En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, pues eso, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 3 de febrero. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La importancia que tiene para Madrid es que en ese momento fue el gran movedor, vamos a decirlo así, de las asociaciones parroquiales, de movimientos de espiritualidad en las distintas parroquias de Madrid. Había muchas asociaciones, muchas hermandades. Bueno, pues él es el gran movedor. Desde luego mueve la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, que se llamaba entonces Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento.
Es José Pérez Arangüena, coautor, junto a José María Sanabria, del libro Caballero de Gracia, Vida y Leyenda, editado por Palabra con motivo del quinto centenario del Caballero de Gracia. Ambos coinciden además en el desempeño del cargo de vicerrector de este Real Oratorio, el primero, el actual, y el segundo como emérito. Jacobo Gratig, el Caballero de Gracia, nacido en Italia en 1517, que falleció aquí en España en 1619, así que en breve vamos a celebrar el quinto centenario de su nacimiento. Residió en Madrid en pleno siglo de oro durante 50 años. Promovió 3 instituciones de atención a desfavorecidos, movido por su honda preocupación social, y 3 fundaciones de religiosos. Se ordenó sacerdote a los 70 años, legando a la posterioridad hasta nuestros días la Asociación Eucarística y el Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Es un personaje que además en Madrid tiene bastantes obras, realidades actuales, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, Real Oratorio Caballero de Gracia, la Asociación Eucarística, que reside aquí. Está también las concepcionistas franciscanas del Caballero de Gracia. Y luego está el Colegio de Loreto, que está al final de O'Donnell, pues que también es fundación suya.
1:35, tiempo ya para la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este 3 de febrero. Y lo primero en esta crónica es recordar la jornada de la vida consagrada que celebrábamos ayer con el lema Testigos de la Esperanza y la Alegría. En Madrid tenemos más de 1000 comunidades de vida consagrada y 100 parroquias de consagrados. El cardenal arzobispo de Madrid presidía, como te digo, ayer una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que un buen número de consagrados y de consagradas de la archidiócesis renovaron sus votos o compromisos.
Os admiro por vuestra lealtad y por vuestro abandono, que habéis realizado con singular generosidad en un mundo donde la cultura ambiente, precisamente en estos momentos, tiene unas características en las que no es fácil entregar la vida para siempre y en darla incondicionalmente. Pues más bien, la cultura en la que vivimos facilita y valora lo provisional, como nos ha recordado el Papa Francisco hace muy poco tiempo.
Vamos con más asuntos. Los jóvenes madrileños van a tener esta tarde la oportunidad de conocer in situ algunas formas de vida consagrada, precisamente los chicos y chicas que, como te digo, tienen esta oportunidad de conocer de primera mano los carismas, la armonía con los demás dones, los carismas suscitados por el Espíritu. Y es que cada vez urge más el mostrar esa belleza, ¿no?, de la vida consagrada, cuya jornada te contábamos, celebrábamos ayer. Te hablo de una nueva edición de la iniciativa Luces en la Ciudad, puesta en marcha, entre otras instituciones, por nuestra delegación de pastoral vocacional. Y nuestro delegado, precisamente, es a quien ya saludo, a Juan Carlos Merino. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Muy buenas, muy bien. Oye, un itinerario vocacional al que creo que se han acogido con gran ilusión una vez más numerosas comunidades, ¿no?, de religiosos y religiosas de nuestra archidiócesis.
Sí, sí, sí. Lo primero es decir que lo organizamos desde la Delegación de Juventud, Delegación de Pastoral Vocacional, la CONFES, la Confederación de Religiosos, y la Vicaría de Vida Consagrada. Yo creo que es un gesto de comunión preciosa en la que, pues, este año el acento que tenemos es que se van a presentar por vicarías. Comenzamos los jóvenes haciendo itinerarios por las vicarías que les corresponde. Sí. Hay como unas 45 comunidades que han sido escogidas para presentar esta su vida a los jóvenes. Y también hay como unos 400 jóvenes apuntados ahora mismo, más o menos.
No está nada mal. Uh-huh. No está nada Primero mal. Va a ser un encuentro para conocer, Juan Carlos, el carisma, para reflexionar sobre la belleza, ¿no?, la importancia de la vida consagrada y de la vocación, y un rato de oración. Más o menos, cada grupo creo que tendrá la oportunidad más de conocer en estas 3 horas varias comunidades, ¿no?
Sí, el itinerario es que vayan conociendo 2 o 3, no da para más. Uh-huh. pero luego nos juntamos todos en la catedral en la vigilia de Don Carlos con los jóvenes, que este viernes preparan los religiosos jóvenes. Entonces, el coro y toda la participación la hacen consagrados jóvenes.
Lo que vamos a vivir esta tarde es que estos chicos abran su corazón, ¿no? También, estos chicos y también no tan chicos, los consagrados, abran su corazón a estos jóvenes, relatando pues cómo les alcanzó, ¿no?, esa gracia del Señor a través de un encuentro con Él. La verdad que qué gusto da cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Y qué bien viene también una iniciativa así para presentar la belleza de la vida consagrada, ¿verdad?
Claro, decías que había 1000 comunidades en Madrid. Madrid sin la presencia de la vida consagrada sería distinto. Cada barrio, los que vivimos en barrios, vemos que sin la presencia de la vida consagrada pues sería distinto ese barrio. Esto es muy importante, es como una riqueza para toda la ciudad de Madrid, lo que se llama luces en mitad de la ciudad, que también tiene que verse, ¿no? Y a veces son desconocidos en su vida, no se percibe la grandeza de su vida, y que se visibilice, que se vea el testimonio de estas vidas entregadas, para nuestra diócesis es una riqueza inmensa. Y para los jóvenes, la experiencia del año pasado nos decía que los jóvenes que participaron estaban encantados de ver estas vidas, ¿no? Porque una vida entregada siempre es una vida atractiva.
Claro. Oye, y una cosa más, en este salir al encuentro yo me imagino que habrá también algunos jóvenes que vayan quizá no con una convicción muy firme, ¿no?, pero sí arrastrados a lo mejor por algún compañero, y que algún caso, pues no sé si de conversión, pero sí seguro de aproximación o de acercamiento, de retorno a la Iglesia se haya producido, ¿no?, en otras ediciones.
Bueno, no lo sabemos. Sí que yo el año pasado, porque esta es la segunda edición que hacemos en Madrid, Lo que sí percibí fueron jóvenes que salían cambiados, bueno, tenían fe, pero también que salían cambiados ante el encuentro real de gente que había entregado la vida. Y eso no hay quien lo calcule, no se puede programar. Eso sucede de una manera maravillosa en la medida en que se produce el encuentro con la gente que ha entregado su vida.
Pues ya lo has escuchado, Luces en la Ciudad, esa iniciativa que va a tener lugar por segunda edición, esta tarde a partir de las 6 y luego hasta las 9, y a partir de ese momento pues la vigilia de adoración junto al Cardenal Arzobispo de Madrid en la Catedral. La verdad que es precioso, ¿no?, el testimonio de estos consagrados que, guiados por la certeza humilde de quien ha sido encontrado, alcanzado, transformado por Cristo, y que no puede dejar de proclamarla también, ¿no? Juan Carlos Merino, delegado, gracias, como siempre, por acompañarnos. Un abrazo.
A ti, adiós.
Y en este primer viernes de febrero, lo que nos toca ya es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su director Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos de conciliación laboral, uno de los proyectos más esperanzadores probablemente de esta legislatura, que sin embargo, para no quedar en papel mojado, tiene ahora que concretarse en la vida práctica de las empresas. Y como no, tenemos la jornada de la vida consagrada este mismo jueves, y hemos conversado con uno de los teólogos más cercanos al Papa Francisco, Carlos María Galli.
Gracias, Ricardo. En alfayomega.es, donde ya puedes encontrar pues estos temas que nos avanzaba Ricardo, y claro que sí, muchos más contenidos. Y enseguida, de lo que te voy a hablar es de una iniciativa que surgió casi entre amigos para echar una mano a los refugiados en Grecia, pero que podríamos decir se le fue de las manos a la protagonista. Enseguida te voy a dar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en este mediodía COPE, en este viernes 3 de febrero, en este día de San Blas. Bueno, entre las muchísimas imágenes que salpican, ¿no?, los informativos de televisión cada día, hace un par de semanas había una que a mí me impactó mucho, seguro que la recuerdas. En plena ola de frío en Europa, las imágenes de miles de refugiados intentando protegerse de las inclemencias del tiempo, entre ellos muchos niños. La verdad que es un tema, ¿no?, difícil de atajar, de ponerle coto, además de esa llamada que hace el Papa a la comunidad internacional. Quizá una de las cosas que sí está en nuestras manos es, como muy bien decía nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, en la jornada de las migraciones, es el crear, ¿no?, esa gran oleada de solidaridad. Bueno, pues respondiendo a esto, de forma, y creo que después de ver unas imágenes parecidas, lo que le ocurrió a nuestra protagonista de hoy, ¿no?, la de ver la imagen de los refugiados en Grecia, que no le dejó indiferente, y así se puso manos a la obra para recolectar ropa para estas personas, y la verdad, te lo decía hace un momento, que la cosa cobró unas dimensiones que nunca hubiera ella pensado. Ella es Rosa Aguilar. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida al Espejo de Madrid.
Hola, hola, ¿qué tal?
Oye, creo que el Papa tuvo mucho que ver, ¿no? Eso que tantas veces nos ha dicho de la globalización de la indiferencia, para que aquellas imágenes de televisión te movieran y te conmovieran, ¿no?, de forma muy especial.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, realmente fue lo que me motivó. Pero el tema, aparte de las imágenes, viene porque una amiga mía de Barcelona, porque esto es hecho... se ha hecho con una ONG de allí, que se llama Help Voluntarios, pues ella tenía una hija que estaba trabajando, no en Lesbos, pero en Grecia. Entonces, un poco le avisó en plan de hija madre, oye mamá, ayúdame, porque es que aquí no está llegando nada. Entonces, esta amiga mía se puso en acción así también, y un WhatsApp de ella me llegó a mí y me dijo, Rosa, ¿me puedes ayudar tú con un grupo de amigas tuyas en Madrid? Porque, oye, es que esto... Pues entonces yo ya dije, bueno, es mi oportunidad, o sea, aquí me la... Y claro, fue un WhatsApp para unas amigas, pero se acabó haciendo viral.
Claro, porque lo que tú dices, algo que comienza con pequeñas dimensiones, con mensajes a tus contactos, comienza a irse de las manos, ¿no? Y eso que tú lo habías advertido, creo, de que no lo reenviaran,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, quizá como el mensaje era un poco más largo, la gente pues al final no reenviar, pues no se ve, o la gente vamos muy rápida. O quizá también porque realmente yo solo hice que poner la cerilla, ¿no? Pero el incendio realmente han sido la generosidad de muchísimas personas que yo creo que también motivadas por lo mismo tenían ganas de hacer algo y un poco impotentes de no hacer nada porque la dimensión de la generosidad de las personas y después la cantidad de voluntarias que me han ayudado a hacer todas las cajas, ¿no? Incluida mi propia familia, mi marido y mis hijos, pues es que fue porque en realidad yo no lo avisé. O sea, yo me enguachaba a unas amigas y no dije en mi casa voy a hacer esto, ¿no? No pensé que serían pues nada unas cajas que yo enviaría por cualquier mensajería a Barcelona, y de Barcelona ya irían el paquete con los camiones hacia Lesbos, ¿no?
Oye, lo primero entonces eso, fue una caja, más tarde tres, se multiplicaron hasta tal extremo que tienes que pedirle a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves,
sí,
el que te echen una mano, ¿no?
Sí. Bueno, en total a Lesbos hemos enviado desde Madrid 680 cajas.
¡Qué barbaridad!
Y la verdad, muy muy contentos, porque sobre todo pues hubo muchísima gente que donó una ropa de esquí de una gran calidad, botas, hemos hecho cajas para bebés, o sea, una pasada, porque cada vez que el grupo de voluntarias que estuvimos en mi casa trabajando el lunes, pues cada vez que salían cosas de bebé nos emocionábamos, ¿no? Las cajas para los bebés, luego para niños, luego para adultos, cajas con gorros, guantes... bufandas, otras con chaquetas y pantalones, otras con botas, sí, muy, muy bonito.
Y como sobró material de frío, creo, que no querían, porque no podían, creo, ya asumirlo ni siquiera allí, enviaron una carga de mantas y de abrigos a Siria también.
Sí, esto fue con otra, o sea, lo de Lesbos ha sido a través de Help Voluntarios, ¿no? De esta amiga mía de Barcelona que te comento, y de SNG, que es la que ha tramitado todo el tema del transporte, la que la ha patrocinado todo, etcétera, ¿no? Y entonces, a la vez, pues una de las que, cuando mi mensaje se hizo viral, apareció una chica de AXA, muy maja, que se llama Gema, que también me ayudó y me dijo, oye, pues cuando empezamos a ver que, claro, se hacían más cajas y más cajas y mantas y abrigos, no querían que fueran de lana, porque el tema de mantas allí, bueno, también es por el tema de mafia, o sea, todo ese tema también es complicado, ¿eh? O sea, esto, por eso sé que se ha hecho muy bien y que ha llegado perfectamente allí, ¿no? Por eso me arriesgué a enviar ese mensaje, ¿no? Y entonces, a través de Fundación AXA Corazón, hemos enviado todo lo restante a un campo a Siria. Y entonces nos ha sido a través de esta fundación. Qué Han sido como dos envíos distintos, por decir algo.
Es estupendo, la verdad. Oye, el Evangelio nos llama, nos pide ser prójimo, ¿no? De quien más lo necesita. Sí. Y además, cuando se pide, la gente, pues hemos visto, ¿no? Que es muy generosa, como es este caso. Algo que a ti te ha impactado, que has decidido incluso escribir, creo, al propio Papa Francisco, es para contarle, ¿no? Lo bien y lo generosamente que ha respondido la gente.
Sí, le escribí porque pensé que, no sé, que muchas veces pues todo lo que recibimos son noticias negativas. Y pienso que él ahora en este momento pues también que todo parece, ¿no? Que todo va mal, las guerras, no sé qué. Nosotros mismos, ¿no? El telediario abre y te hundes en la miseria. Uh-huh. Y entonces dije, pues le vamos a dar una alegría, ¿no? Una alegría de toda la gente anónima, que no puedo poner los nombres ni le podría agradecer ahora si alguien me está escuchando, gracias. Porque uh-huh. yo intentaba a todos los grupos y reenviar y decir muchísimas gracias por todo, a todas las personas que han entregado, bueno, gracias infinitas, y le escribí pues en nombre de todas las personas. Y hoy he tenido la suerte hace media hora de recibir una respuesta y estoy súper emocionada.
No me lo puedo creer. ¿Pero te ha sonado el teléfono o cómo ha sido?
No, me ha llegado una carta. Estoy muy contenta.
La verdad es que el Papa Francisco no es extraño que coja el teléfono para hacerlo, ¿eh?
Yo he tenido esta suerte, pero una carta muy agradeciendo y que estaba como muy contento de la iniciativa. Y cada vez, pues toda la gente que me escuche, que ha colaborado, pues que se sienta que está dentro de las bendiciones del Santo Padre, ¿no?
Pues lo merecéis, Rosa, Gema, Maite, todos los que habéis estado ahí. Oye, se lo decía al Papa, ¿no?, recientemente al cuerpo diplomático, que no se puede reducir la actual crisis a un simple recuento numérico. Y desde luego, nosotros no podemos permanecer impasibles, y eso es lo que hicisteis vosotros. Rosa Aguilar, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena
gracias
por esa solidaridad activa.
Gracias, muchísimas gracias. Fuerte, gracias. Adiós, gracias.
Una y 49 minutos, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía, COPE.
Queremos ser esa presencia viva del Señor en medio de esos pasillos, en medio de esas salas. También tenemos un trabajo con el personal, ¿no? Saludamos en cada unidad a la que vamos, pues también nuestra presencia de atención al personal de enfermería, al personal sanitario, donde le saludamos, donde también interactuamos con ellos. Es decir, que es una presencia donde cada día también se hace nuevo, ¿no? Y donde también tiene mucho que ver nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra postura corporal, ¿no? Que todo es acompañamiento. Y bueno, pues es una experiencia de donde es verdad que damos, pero también donde recibimos.
Es María José Verdaguer, religiosa agustina, hermana del Amparo. Es persona idónea del Servicio de Atención Religiosa del Hospital Doctor Rodríguez Lafora. Y es que el próximo jueves vamos a celebrar la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, este año con el lema Salud para ti, para tu casa, en la proximidad de la festividad de la Virgen de Lourdes, ya sabes, el 11 de febrero, cuando además se van a cumplir 25 años ya de la Jornada Mundial del Enfermo. El mensaje del Papa este año tiene por título El asombro ante las obras que Dios realiza. Vamos a saludar ya a nuestro delegado de Pastoral de la Salud, a José Luis Méndez. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Muy buenas. Oye, hablaba de ese mensaje del Papa para este año. Él nos pide colaborar en la difusión de una cultura respetuosa de la vida y de la salud. La verdad que hay un asunto muy importante, sobre todo en el que me centro yo, que es el riesgo de la cultura del descarte del enfermo. Parece mentira, ¿verdad?, que tengamos que recordar esto.
Es verdad, pero hoy sigue habiendo muchos enfermos que están muy solos, ¿eh?, en los hospitales, muchas personas mayores solas en las residencias. Uh-huh. Y no es que, en fin, decir que están abandonados quizás sea muy fuerte, pero sí un cierto descarte, como decir, nos hemos quitado el problema de en medio, ¿no?
Sí.
Les hemos buscado un sitio y ya nos hemos desentendido, ¿no?
Uh-huh. Tiene el Papa también, José Luis, un hermoso recuerdo para la familia y para todos los que, dice Francisco, son signo gozoso de la presencia y del amor de Dios. Son, lo dice muy muy bellamente, misioneros de la ternura de Dios en medio del sufrimiento y el dolor. A ellos, vosotros trabajáis con ellos muy activamente, ¿verdad?, también. Mira, en la delegación.
Una de nuestras preocupaciones fundamentales son, en primer lugar, los enfermos, pero inmediatamente después las personas que cuidan a esos enfermos, ¿no? Desde los voluntarios hasta las familias y todo el personal sanitario que se ocupan de atender a estas personas que están un poco dejadas como al borde del camino, ¿no? Tú decías antes de hacerse prójimos, ¿no? Pues hacerse prójimos es desentendernos de lo nuestro para acercarnos al que nos está pidiendo un rato de compañía o unas palabras de esperanza o simplemente escucharle y que nos trasciera parte de su situación, ¿no?
Y precisamente este es el deseo de la jornada que vamos a celebrar el jueves, el reflexionar, el rezar y acompañar en torno a la enfermedad, ¿no? Esas son las propuestas de la jornada, ¿verdad?
Esa es la... Tendremos una ponencia de un capellán que trabaja en la clínica Puerta de Hierro, que él es profesor de Sagrada Escritura, El ser humano ante Dios, salud integral en la Biblia, uh-huh. Yo creo que nos va a ayudar a enlazar muy bien con esa pretensión del Papa también, de Laudato Si, de cuidar
la ecología integral. ¿No?
Uh-huh. Eso es, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Oye, y luego tendremos una, yo no quiero dejar de decirlo, porque sí, me parece que es muy importante, el sábado día 11 a las 7 de la tarde tendremos una misa en la catedral presidida por nuestro cardenal, y yo creo que es bueno hacer un esfuerzo de ir para que también los enfermos puedan visibilizar que nos unimos a ellos en la oración, aunque materialmente no podamos llegar a tanto, ¿no? Pero, uh-huh. pero que al menos en ese momento estamos con ellos, ¿no?
Esa misa en la catedral en el día 11, el día de la Virgen.
El sábado día 11, uh-huh. Nuestra Señora de Lourdes.
Uh-huh. Oye, el jubileo extraordinario, te preguntaba por ello, de la misericordia, ha dado sus frutos en la pastoral sanitaria. Por ejemplo, desde la delegación creo que estáis empeñados en eso que dice el Papa de la formación integral básica, ¿no? De todas estas personas de las que hablábamos, de las que acompañan, las que cuidan, ¿no?
Exacto, sí, ahí estamos haciendo un esfuerzo junto con otras instituciones para formar voluntarios que puedan acompañar en la etapa final de la vida a personas que están especialmente aisladas y solas, ¿no? Y es verdad, todo eso en gran medida es parte del impulso que el Papa Francisco nos va metiendo a todos en el corazón, ¿no?
Uh-huh. Entre los objetivos de la jornada estaba mirando ahora el promover el compromiso de la comunidad cristiana, el de la sociedad con los que sufren, que se traduzcan en acciones realistas, dices, realistas, creativas, individuales y colectivas. ¿Quizá esto es una de las cosas, José Luis, más complicadas de lograr?
Pues seguramente, porque es verdad que a veces nos podemos quedar un poco como en las cosas, los cuatro conceptos de siempre, uh-huh. Y yo creo que aquí hay que, y eso creo que nos invita el Papa, a hacer un derroche de imaginación para ver cómo se puede salir al paso de tantas necesidades, ¿no?
Uh-huh. Quiero mirar por último, además, a la Pascua del Enfermo, ya nos decías tú algo antes, hablábamos de la Laudato Si, porque este año la campaña lleva por título Pastoral de la Salud y la Ecología Integral. Esto ya es la primera preparación, ¿no?, a la Pascua del Enfermo que celebraremos en el mes de mayo también.
Esto es. En España lleva muchos años celebrándose este periodo de Pascua del Enfermo y desde que el Papa hace 25 años, o sea, Juan Pablo II, instauró la Jornada Mundial del Enfermo, pues se abre desde el día 11 de febrero siempre una campaña que lleva como lema este año la pastoral de la salud y ecología integral, ¿no? Salud para ti y salud para tu casa, que este será el tema que veamos en toda España.
José Luis, una última cosa. El verdadero sentido de la vida, que pasa por incluir pues eso, la aceptación del sufrimiento, de la limitación, decía el Papa en el jubileo de los enfermos, ese dolor es más llevadero también, vosotros lo experimentáis, lo vivís con los enfermos, con las familias, en los hospitales, cuando esas vidas están alimentadas, ¿no?, por la palabra y los sacramentos. Qué importante también recordar todo ello, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y además que con una expresión bonita lo decía Benedicto XVI, que el dolor acompañado es un dolor compartido y por lo tanto ya no es un dolor en soledad, ¿no? Y eso hace que incluso pues la misma proximidad de la muerte o el sufrimiento y los dolores que ocasiona la enfermedad hace que uno lo viva de un modo distinto, ¿no? Por eso vale la pena acercarse para atender a estas personas, aunque no sea más que para escucharles y estar con ellos.
Desde luego, bueno, pues vamos a recordarlo, ¿eh? El 9 de febrero, el jueves, esas jornadas diocesanas de pastoral de la salud, y luego el día 11 de febrero también, bueno, va a ser en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, que no lo habíamos comentado.
Es verdad.
Y el 11 de febrero, pues esa misa en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Exacto.
José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, hay que recordar que en su mensaje habla el Papa de la enfermedad, de la soledad, de la incapacidad que predominan sobre nuestra vida y que, sin embargo, nos recuerda la experiencia del dolor puede ser ese lugar privilegiado de la transmisión de la gracia, esa sabiduría del corazón. Porque cuántas veces los enfermos, con su sufrimiento acogido en la fe, se convierten en grandes testigos del Señor. Ahora, quienes siguen son Pilar Cisneros y José Luis Pérez en este Mediodía COPE, contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 3 de febrero. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia en Madrid en 7 días. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.